Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Violencia en Honduras.
En solo 72 horas, varios dirigentes y candidatos fueron asesinados en plena campaña electoral.
Reunión virtual.
China calificó de productivo el encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden.
COVID-19 en Perú.
El gobierno exige vacunación para ingresar a espacios públicos cerrados.
Desafíos.
Se conmemoró el Día Internacional para la Tolerancia.
Decisión en Chile.
Se realizó el último debate previo a las elecciones presidenciales.
Réplica.
Rusia respondió a las acusaciones de Estados Unidos sobre crear riesgos en el espacio.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Violencia en Honduras.
5 candidatos y dirigentes fueron asesinados en las últimas 72 horas en el marco de la campaña electoral de cara al domingo 28 de noviembre.
La última víctima fue Darío Juárez, postulante a vicealcalde en el municipio de Concordia, en el departamento de Olancho.
El homicidio se suma al del candidato a regidor, Elvir Casaña, el dirigente Luis Gustavo Castellanos y el alcalde Francisco Gaitán.
La ONU manifestó preocupación por los hechos e indicó que desde marzo se registraron 28 asesinatos a raíz de la violencia política.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Violencia, desde diciembre hasta el 25 de octubre, las víctimas fueron 68.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad asegura que en la mayoría de los casos los homicidios no están vinculados con la acción política de las víctimas.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el alcalde David Castro, presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de Honduras.
Es lamentable lo que dicen los entes contralores de la seguridad a nivel nacional, porque nosotros como fuerza política al interior del país sí consideramos que tiene que ver con los escenarios políticos que se están dando en este momento, ya que personalmente yo fui amenazado en días anteriores y tengo todas las pruebas, y las pruebas las tiene el CONADET, las tiene las Naciones Unidas, y lo que pasó a nuestro compañero y amigo Francisco Gaitán Agüero no puede ser un hecho aislado, porque a nadie le van a impactar 10 disparos por una casualidad. Lo que ocurrió en Concordia no puede ser otro hecho aislado. Es lamentable que estos casos se estén dando. Y yo más bien pediría a las autoridades hondureñas que realmente hicieran operativos disuasivos para tratar de que estos hechos violentos no se sigan dando.
Lo ocurrido es una profunda puñalada a la democracia, a la convivencia social y al corazón del municipalismo, dice la asociación en un documento.
En un país donde el sufragio es voluntario, la violencia genera el ambiente para que los electores no lleguen a las juntas receptoras de votos, dijo el entrevistado.
Hay una campaña de odio dirigida por los que no tienen ningún plan de gobierno, por los que solo tienen los programas y proyectos del gobierno para andar intimidando a la gente, diciéndoles que si no votan por el candidato X o candidato Y, les van a quitar las prebendas que reciben del Estado. Entonces, cuando la gente no tiene propuestas, no tiene un plan de nación, no tiene un plan de gobierno, lo único que se puede esperar es que se llenen de impotencia y puedan generar estas campañas de terror para que la gente no llegue a los centros de votación.
Los alcaldes y alcaldesas nucleados en la asociación, muchos de ellos amenazados, reclaman mecanismos de protección.
Además, piden a organismos y organizaciones municipales internacionales que los acompañen en este pedido.
Los diputados, el presidente, los ministros que son nombrados, los directores de cualquier programa y proyecto, tienen seguridad pagada por el Estado. Nosotros somos los que andamos en los mercados, en los campos de fútbol, en los centros educativos, en los centros de salud, y andamos sin ningún tipo de resguardo ni ningún tipo de seguridad provista por el Estado de Honduras. pero sí así andan todos los funcionarios del gobierno.
Escuchábamos al alcalde David Castro, presidente de la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas de Honduras.
Diálogo.
China calificó de productiva la reunión virtual entre los presidentes Xi Jinping y su par estadounidense Joe Biden.
Ambos mandatarios conversaron durante casi 3 horas sobre diversos temas bilaterales y de interés internacional.
La Cancillería del país asiático definió el encuentro como profundo, sincero, constructivo y productivo.
Xi expresó a Biden su disposición de mantener el diálogo en materia de derechos humanos sobre una base de respeto mutuo.
Pero al mismo tiempo enfatizó que Pekín se opone a la utilización de los derechos humanos para la injerencia en los asuntos internos de otros países.
Xi señaló además que su nación tomará medidas contundentes si los separatistas taiwaneses que piden apoyo de Washington cruzan la línea roja.
En tanto, ambos mandatarios abordaron avanzar en un mecanismo global para colaborar en el ámbito de la salud y enfrentar las enfermedades infecciosas.
Tras alertar que el COVID-19 no será la última crisis sanitaria mundial, el líder chino llamó a la Casa Blanca a apostar por la ciencia y no politizar el problema.
Por su parte, Biden le transmitió a su homólogo su preocupación por la política comercial del gigante asiático.
En su encuentro, los presidentes abordaron también asuntos de interés internacional como Afganistán, Corea del Norte o Irán.
Asimismo, acordaron colaborar en asuntos como la energía y el cambio climático.
Obligación en Perú.
Un decreto del gobierno exige a los ciudadanos mayores de edad acreditar su vacunación anti-COVID-19 para ingresar a espacios públicos cerrados.
Estas personas deberán presentar carnet físico virtual que acredite haber completado su inmunización, indica el decreto.
El Ejecutivo aclaró que la medida entró en vigencia sin importar el nivel de alerta sanitaria con el que esté calificada una jurisdicción.
De las 196 provincias del país, solo 7 están en nivel de alerta alto, mientras el resto está en nivel moderado.
El gobierno de Pedro Castillo decretó que toda persona mayor de 18 años que desee viajar en transporte interprovincial deberá presentar comprobante.
También se mantiene el uso obligatorio de mascarillas para todas las personas en la vía pública.
El politólogo peruano José Alejandro Godoy explicó en Órbita que el paquete de medidas tuvo una recepción positiva en la población.
El entrevistado aclaró que para el acceso a espacios públicos cerrados, el Ejecutivo otorgó un mes de plazo a que los no vacunados regularicen su situación.
Y tú tienes varios rangos de personas que no han sido registradas como vacunadas en el caso peruano, ¿no? Tú tienes un grupo de personas, sobre todo los sectores más acomodados, que tuvo la chance de irse a Estados Unidos. Tienes un segundo grupo que tiene que ver con personas que por motivos de trabajo no ha podido acudir a vacunar. Tienes en tercer lugar gente en lugares alejados, ¿no? Personas que más o menos se encuentran en poblaciones indígenas, en comunidades campesinas muy alejadas. Y tienes un cuarto grupo que efectivamente sí es gente que, más que militante antivacuna, como se puede ver en Estados Unidos o en Francia, es un grupo que tiene miedo a los efectos secundarios o a los posibles efectos secundarios. Y por tanto, no ha querido aplicarse la vacuna. Es a ese grupo al que precisamente la medida busca apuntar.
Godoy explicó los argumentos del gobierno para firmar estos decretos pese a la mejora epidemiológica que ha conseguido Perú.
La medida ya tenía que ver con dos cuestiones. La primera es que desde el Ministerio de Salud hay una preocupación muy fuerte por patear lo más posible una posible tercera ola. Y que si se va a dar, que se dé con el menor impacto posible, dado de que la primera y la segunda ola de Perú tuvieron las cifras que más o menos ya todo el mundo conoce. Y la segunda cuestión es porque ya algunos comienzan a observar un cierto estancamiento en el proceso de vacunación. Es decir, ya no está poniendo tanta gente a vacunarse y las cifras ya no se están moviendo tan rápido como antes se podía pensar. Entonces, allí tú tienes la necesidad precisamente de ir hacia ahí.
El analista reflexionó sobre los principales desafíos sanitarios que tiene el país sudamericano en el marco de la pandemia.
Hay varios desafíos, ¿no? Uno es el tema de los no vacunados, definitivamente, y ver hasta dónde se llega y contrarrestar ellos. Dos, el tema de los menores. Básicamente hay el pedido ya clamoroso de muchos padres de familia por un regreso a clases a marzo del 2022, pero que ya contiene algún tipo de actividades, por lo menos de carácter o recreativo, de sociabilización, antes que termine el año. No, hay cada vez mayor pedido desde los medios de comunicación por ello, por el impacto que ha tenido esto en las escuelas y en los menores, ¿no? O sea, Perú va a ser el último país de la región que abrir escuelas, ¿no? Y luego ver cómo se va a hacer con el tema de las clases universitarias.
Escuchábamos al politólogo peruano José Alejandro Godoy.
Bajo amenaza.
Se conmemoró el Día Internacional para la Tolerancia.
En este 16 de noviembre, la ONU destacó fomentar la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos.
Este año, la conmemoración llega en un contexto de conflictos en diferentes partes del mundo.
En África, países como Etiopía, la República Democrática del Congo, Uganda y Nigeria llevan semanas reportando hechos de violencia.
En este último país, el más poblado del continente, hombres armados mataron al menos 15 personas en el estado de Sokoto, al noroeste.
Los ataques mortíferos en la región y en el centro del territorio han provocado cientos de víctimas en lo que va del año.
Los agresores son principalmente miembros del grupo étnico Fulani, tradicionalmente ganaderos nómades.
Desde hace décadas están enfrentados con las poblaciones agrarias Hausa por el acceso al agua y las tierras de pastoreo.
En tanto, en Kampala, capital de Uganda, esta misma jornada dos explosiones dejaron al menos 24 personas hospitalizadas.
En las últimas semanas el país ha sufrido atentados de las Fuerzas Aliadas Democráticas, filial del Estado Islámico en el centro de África.
La milicia se opone al gobierno aliado de Estados Unidos en cuestiones de seguridad.
Facciones del grupo extremista ISIS, proscrito en Rusia por terrorista, también operan en naciones como Malí, al noroeste del continente.
El canciller de este país declaró a Sputnik que diversos grupos terroristas operan en un 80% del territorio.
Fuego cruzado.
Los candidatos presidenciales chilenos se enfrentaron en el último debate previo a las elecciones del domingo 21.
Uno de los favoritos, el aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llamó a la unidad contra la figura de José Antonio Kast, del Partido Republicano.
Aprovechando el rechazo que generan al resto de los contendientes, el líder de ultraderecha, Boric afirmó que en diciembre nos vamos a necesitar todos.
Durante el debate, Kast fue acusado de ser una amenaza para la democracia, los derechos humanos y las personas más vulnerables.
Finalizada la contienda, el político celebró haber ocupado un espacio central. Vamos bien y se nota porque estaban todos preocupados.
Hubo una atención especial a mi persona y lo agradezco porque quiere decir que nos vamos a ver con alguno de ellos en la segunda vuelta, agregó.
En declaraciones a En Órbita, el corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis González, señaló que el debate evidenció la desconexión entre Kast y su programa.
El debate que se realizó ayer durante la noche y donde participaron 6 de los 7 candidatos a la moneda fue aprovechado por los candidatos de la centroizquierda como Yasna Proboste de la Democracia Cristiana, Marco Enrique Sominami del Partido Progresista y Gabriel Boric del Frente Amplio para atacar a José Antonio Kast, quien se había venido mostrando con templanza y seguro de su programa durante los últimos debates y así constantemente en todos los espacios públicos en donde él participó para señalar y dar a conocer su programa de gobierno. Lo que sucedió ayer en la noche fue aprovechado, como dije anteriormente, por estos candidatos en torno a la desconexión que tiene José Antonio Kast respecto a su programa de gobierno y en donde él ni siquiera sabía que su programa señalaba que se iban a implementar nuevas termoeléctricas en el país, lo que fue dejado a ver por una periodista quien dirigió el debate en cierta oportunidad y además se le recriminó constantemente por su programa, digamos, con varias características discriminatorias para las disidencias sexuales y para los inmigrantes.
El periodista agregó que quienes salieron fortalecidos de la discusión fueron los candidatos de la centroizquierda.
En esa misma línea, y quienes fueron ganadores, en cierto modo, del debate realizado ayer durante la noche, son los candidatos de la centroizquierda como Gabriel Boric, Marco Enrique Sominami y también Yana Probastis, quienes aprovecharon esta desconexión del candidato José Antonio Kast con su programa de gobierno y lo hicieron ver. Además, también el candidato Sebastián Sichel, el candidato de la coalición de gobierno, también se mostró y marcó diferencias con José Antonio Kast, sobre todo por la molestia, digamos, y la violencia utilizada por el candidato del Frente Social Cristiano al momento de ser atacado y preguntado por su programa de gobierno, el cual claramente él desconocía e incluso dejó al descubierto su desconexión, señalando que no sabía cuánto era el Producto Interno Bruto en torno a la misma materia.
En paralelo, el Senado debate el juicio político al presidente Sebastián Piñera en una crucial sesión a solo 5 días de las elecciones.
Al respecto, González manifestó que la carrera electoral no tendrá impacto en la discusión parlamentaria, en la cual se espera que el oficialismo respalde al mandatario.
Yo creo que la elección, digamos, estas elecciones que se van a vivir acá el 21 de noviembre y donde se va a elegir un nuevo presidente, senadores y diputados, no va a influir en la acusación constitucional que se está desarrollando a cabo en contra del presidente Sebastián Piñera. Hay que entender que en la Cámara de Diputados la acusación constitucional necesitaba 78 votos como mínimo para ser aprobada y eso fue lo que obtuvo, ni un voto más ni un voto menos. Y en el Senado la cosa no es muy distinta. Para ser aprobada la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera se necesitan 29 votos, de los cuales la oposición solo tiene 24 asegurados. Y en ese sentido se ha dejado ver, digamos, que la derecha, la coalición de gobierno, los partidos de la Unión Demócrata Independiente, de Opoli y de Renovación Nacional, no van a destituir al presidente Sebastián Piñera, van a defender este gobierno hasta el final, a pesar de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que quedaron consignados en 4 informes internacionales y haber dañado el honor de la nación a nivel internacional.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Chile, Alexis González.
Réplica.
Rusia tildó de hipócritas las acusaciones de Estados Unidos en su contra sobre crear riesgos para el uso pacífico del espacio.
El canciller Sergei Lavrov instó a la Casa Blanca a presentar pruebas que sustenten sus acusaciones.
Moscú confirmó que destruyó con éxito un satélite propio no operativo desde 1982.
Según Washington, la acción generó basura espacial y amenazó la seguridad de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional.
De acuerdo con Rusia, Estados Unidos está al tanto de que los fragmentos de la nave destruida no amenazan ni las instalaciones orbitales ni la actividad espacial.
Lavrov recordó que su país lleva años llamando a Estados Unidos y otras naciones a firmar un acuerdo para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio.
Moscú asegura que la potencia norteamericana y sus aliados siguen bloqueando este convenio.
El gobierno ruso señaló que aboga por el desarrollo de una herramienta multilateral que prohíba el despliegue de cualquier tipo de armas en el espacio.
Y recordó que ha presentado en ocasiones proyectos correspondientes a la consideración de la Asamblea General de la ONU y la Conferencia de Desarme.
En junio de 2014, en esta conferencia, se presentó una versión del proyecto de tratado ruso-chino sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio.
Sobre el proyecto, Lavrov llamó a Estados Unidos a dialogar con Rusia y China para evitar la carrera armamentista en el espacio. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.